Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. En el programa anterior hablamos sobre el Día Mundial del Agua. Interesante, ¿verdad? Vale, dicho así puede que no llame mucho la atención. Pero prepárate porque este programa viene cargado de noticias y curiosidades muy interesantes. ¿Quieres saber cuáles son? Soy Guillermo Sola y esto es En Clave de Ciencia. Esta semana en Misceláneos hablaremos sobre la hora del planeta, un apagón intencionado a nivel mundial. En Planos Paralelos te detallamos una nueva edición de De Copas con la Ciencia. Y en busca del vuelo 19 te informamos sobre el origen del planeta enano Ceres. ¿Te lo vas a perder?
Cuaderno de bitácora.
Este jueves tuvo lugar una nueva edición de Copas con la Ciencia. Como ya hemos contado en semanas anteriores, el objetivo de esta actividad es acercar la ciencia a las personas de manera amena y divertida.
El tema principal de la tarde fue el posible origen del cambio climático. Te detallamos el evento en nuestra sección Planos Paralelos.
Los institutos de investigación muestran en una jornada 16 proyectos de bioingeniería y biotecnología.
Su objetivo es difundir e intercambiar el conocimiento que se genera en la investigación en estos ámbitos y también pretende fomentar y generar nuevas colaboraciones.
¿Cómo era el cerebro de los cocodrilos antes de la extinción del final del Cretácico? La respuesta ha sido recogida en un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Zaragoza y la Universidad Nova de Lisboa.
Dicho estudio permite investigar sobre la evolución neuroanatómica de la especie. Gracias a él se ha podido comprobar que no ha habido apenas variaciones entre los cocodrilos de aquella época y los actuales.
Esta semana se han apagado las luces. Las ciudades de 190 países han querido participar un año más en la Hora del Planeta. Rascacielos, monumentos como la Ópera de Sídney, el Taj Mahal de Agra o la Torre Eiffel de París, entre muchos otros, han sido los grandes protagonistas. ¿Quieres saber más? Te lo cuento todo junto con Sonia La Peña.
La organización conservacionista WWF busca simbolizar la unión en la lucha contra la emergencia climática y la destrucción de la naturaleza a través de apagones en todos los rincones del planeta.
Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, ha señalado que es una oportunidad única para que los líderes políticos establezcan un plan para frenar la pérdida de naturaleza de aquí a 2030 y, como consecuencia, elaborar un futuro sostenible.
Además, los organizadores han querido resaltar el difícil momento que está viviendo Ucrania, alegando que este proyecto se creó para unir al mundo, lograr la paz y armonía.
El apagón ha durado 60 minutos. En España, más de 550 municipios han participado, apagando lugares emblemáticos como la Alhambra de Granada, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia o la Puerta de Alcalá de Madrid, entre otros muchos lugares. Tiendas y empresas han desconectado también sus luces.
Madrid se ha involucrado de lleno con una carrera formada por una veintena de corredores, entre los que se encontraban atletas olímpicos como Marta Pérez o Fernando Castro.
La idea era dar la vuelta al planeta con kilómetros simbólicos.
Planos Paralelos.
Como todos los últimos jueves de cada mes, este 31 de marzo tuvo lugar una nueva edición de Copas con la Ciencia. En esta ocasión, la actividad planteada pretendía concienciarnos sobre el papel de los humanos en el cambio climático y la relación entre la magia y la ciencia.
Así es, Guillermo. El sótano mágico, ubicado en la calle San Pablo 43 de Zaragoza, fue testigo una vez más de cómo podemos aprender ciencia de manera amena y divertida. Esta vez, los encargados fueron Francisco J. Fernández Álvarez, Daniel Beltrán Ortega y Gloria Seoane Rodríguez.
El primero de ellos, trabajador en el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, impartió una breve charla con herramientas en forma de datos que permitieran a los asistentes juzgar el papel de los humanos con respecto al cambio climático.
Fernández Álvarez incidió en la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera actualmente. El indicador nos dice que hoy en día estamos en torno a las 400 partes por millón.
Esta cantidad es más o menos el doble que la de los últimos 800.000 años, cuando, según el ponente, el índice se situaba entre las 180 y las 200 partes por millón.
A continuación era el turno de Daniel Beltrán Ortega y Gloria Seoane Rodríguez. El licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza y la que fuera profesora asociada en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Zaragoza fueron los encargados de establecer la relación entre magia y la ciencia.
Aunque parezca que no hay similitudes entre ambas disciplinas, la magia se aproxima a la ciencia en tanto que nos ayuda a reflexionar científicamente sobre aspectos filosóficos y psicológicos tales como la percepción o la atención.
Al terminar las ponencias, hubo hueco para una partida de High Score Science, un juego de preguntas y respuestas sobre ciencia, en español e inglés. El objetivo de este juego fue asimilar los conceptos aprendidos durante la tarde, y el ganador de la prueba se llevó a casa un libro divulgativo.
En busca del vuelo 19.
En 1801, Ceres fue considerado un planeta más de nuestro sistema solar. 50 años más tarde, le ocurrió lo mismo que a Plutón en 2006. Pasó a ser un planeta enano. Ahora que ya sabes su situación actual, te invitamos a descubrir su origen de la mano de Paula Monge y Sonia La Peña.
Este planeta enano forma parte del cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter. Su composición es similar a la de los asteroides de tipo C, aunque no podemos decir que Ceres sea uno de ellos, porque hay un componente que lo diferencia del resto.
El objeto astronómico del que estamos hablando está formado por un núcleo rocoso rodeado por una capa de hielo que contiene carbonatos, arcilla y agua helada, como el resto de asteroides del cinturón. Sin embargo, Ceres contiene amoníaco.
Este compuesto es más común en las regiones externas del sistema solar. En las internas se evapora debido a la cercanía con el Sol, lo que nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Por qué Ceres contiene amoníaco si en el cinturón en el que se encuentra se evapora?
La respuesta a esta pregunta ha sido planteada por Ribeiro de Sousa para la revista Icarus. Según su teoría, Ceres podría haberse formado en los bordes helados del sistema solar y pudo haber acabado en el cinturón de asteroides en el que se encuentra.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Nos escuchamos la semana que viene con más ciencia, aunque si no quieres perder el hilo, ya sabes, puedes escuchar nuestros podcasts en radio.unizar.es. Lo dicho, nos escuchamos la semana que viene, pero hasta entonces, distancia social y mascarilla. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.
Welcome to the dark side.